cosas de aquellos tiempos pasados. Se oye latir destrozado su cansado corazón.
Que estábamos escuchando es la guitarra de Esteban Morgado, la voz de Susana Rinaldi, y dice acá Esteban Morgado, que es nuestro invitado hoy. Hola,
hola,
muchas gracias por estar
hola.
Acá. ¿Eh?
Pero qué lindo estar con ustedes en este programa tan, tan escuchado, tan maravilloso, en esta radio tan querida, mi radio también, y bueno, y que me reciban de esta manera, nada menos que con la Tana, en esta versión del motivo que hicimos hace, grabamos hace 20 años.
Ayer nomás.
Pero es un masazo, ¿viste? La versión que arma la Tana.
Tremenda.
Tremenda, ese final, Mina, que fue... Bueno.
Estamos ahí con el maestro Esteban Morgado, que estudió con Manolo Juárez, con Miguel Ángel Girolet, con Gabriel Senanes, con un montón de personajes soñados. Sí. Y yo quería preguntarte, porque es algo que siempre me intriga, ¿no? Se lo preguntamos acá a varios guitarristas. Y yo pregunto, ¿por qué preferís tocar nylon más que
metal,
la guitarra eléctrica, ¿no? ¿Por qué?
Mira, en realidad la guitarra criolla, como decimos nosotros, la guitarra clásica, la guitarra española, es la primera que tuve entre mis manos y me fui interiorizando y trabajando mucho la técnica para tocar con dedos, es decir, no con púa, con uñas, que ahora me faltan un par, así que estoy complicadísimo con eso, pero... me adentré en esa técnica. También puedo tocar, y de hecho tengo guitarras eléctricas, pero bueno, me gusta más esta guitarra. Creo que es una cuestión de gustos. Me parece muy cálida esta guitarra. Y bueno, y tenés la posibilidad además de tocar todos los géneros, ¿no? Música clásica.
Porque vos venís de la formación clásica en principio, ¿no?
Sí, tuve formación clásica con grandes maestros, como decía. Hay un gran guitarrista, bueno, Miguel Ángel Girolet, uno de los más grandes guitarristas que tuvimos de música clásica. Falleció muy joven. Y también tuve otro gran maestro que fue el Toro Staforini, que también integró distintos grupos folclóricos. Estuve muchos años con él. Y seguíamos en ese entonces, había aparecido la técnica de un gran guitarrista uruguayo, Abel Carlevaro, revolucionó la técnica en la guitarra en la década del 70. Y nosotros fuimos sus admiradores y sus seguidores. Tuve la suerte de hacer unos seminarios con Carlevaro también, una técnica increíble para...
¿Qué es revolucionar la técnica? A ver, explícame, bien. Yo no entiendo, claro. ¿Qué es alguien que revoluciona la técnica?
Bueno, en principio él aconsejaba tocar con uñas, es decir, dejarse
las uñas largas.
Largas en el pulgar.
Los españoles hacen mucho eso. Vos ves en los que tocan los cantejondo y mucho con las uñas muy largas los españoles.
Claro, son dos tipos de toque, con la mano derecha o con uñas o con la yema, ¿no? Y este extraordinario maestro Carlevaro, por ejemplo, solo para la mano derecha escribió 230 ejercicios y para la mano izquierda dos cuadernillos. O sea, un enfermo de la técnica, maravillosamente enfermo, digo, es un un chascarrillo, una postura de la guitarra en la pierna izquierda, un banquito, en fin, una serie de cuestiones que hacen al buen toque, ¿no? Y a la independencia del toque de cada uno de los dedos de la mano derecha, lo que te permite cantar una melodía y acompañarte con los otros dedos al mismo tiempo, digamos. No es que toda la melodía la tocas con un solo dedo, sino vas alternando, pero vas cambiando el peso, la intención de cada dedo. Todo eso lo lográs con esta técnica del amigo Carlevaro.
Mirá.
Y te pasas horas y horas haciendo ejercicios como él.
¿Cuántas horas? Por ejemplo, a ver, don Morgado, usted, a la la mañana se levanta, desayuna.
Ahora ya estoy un poco más...
¿Pero cuántas horas por día? ¿Cuánto tiempo? ¿Vas a todos lados? Por ejemplo, si tenés que ir de vacaciones, ¿te vas con la guitarra?
Sin duda. Lo primero que cargo en el auto y toda es la familia guitarra. Ya lo sabe.
Entonces, por ejemplo, a la mañana, después del desayuno... ¿Mate?
Café con leche. Un cafecito, pero chiquito. Café. Bueno. Y después mate, sí.
Bueno, después de todo eso... ¿La guitarra?
Sí, sin duda, sí. Depende, si estoy de vacaciones, depende el plan familiar, porque tampoco... Pero sí, la guitarra siempre, un ratito, y después de la vuelta de la playa, otro rato, sí. Y a veces la llevo a la playa también.
Ah, también.
Sí, para los amigos, porque la guitarreada, eso es infaltable.
Y a mí me llama la atención, de Morgado siempre, que tenés, que pasás de la formación clásica a la tocás folclore, tocás boleros, sos como polirrubro.
Sí,
¿cómo
Maxi Kiosco,
es eso?
Maxi Kiosco.
No, pero eso, sí. A ver, eso es un cambio en la cabeza, es una decisión, es por pedido, ¿es algo interno o externo?
Bueno, es todo eso. Todo lo que acabas de decir me describe exactamente y además lo grabaría para escucharlo todos los días porque ahí estoy definido. Tiene que ver con los pedidos por ahí o por acompañar a determinados artistas o a determinados amigos, ¿no? No necesariamente tienen que ser artistas consagrados y adentrarse a tocar lo que te piden y si no lo sabes estudiarlo especialmente, ¿viste? Porque hay muchos géneros o muchas músicas populares que tienen sus vericuetos y para tocarlas bien hay que tocar como los tipos, los lugareños o los tipos que la tienen la posta, ¿no? Uh-huh. Ponele, vos antes hablabas de la guitarra flamenca, es otra guitarra, otro tipo de toque en la mano derecha y para estudiar la guitarra flamenca tenés que ir a estudiar con los tipos que saben y la podés chamullar un poco, ¿viste? Pero es chamullo, los tipos tienen los verdaderos toques. Lo mismo pasa con todas las danzas, los ritmos folclóricos, ¿no?
Tocan y los bien. Cuyanos, ¿viste bueno, cómo tocan la guitarra los guitarristas cuyanos?
Además, nuestro país es un país extraordinariamente guitarrístico, ¿no? La guitarra se ha afincado en prácticamente en todos los ritmos, ¿no? Y es maravilloso escuchar cuando los tipos tocan posta, el chasquidito, el repique, el contratiempo, bueno, en fin, todas cuestiones muy interesantes.
Que nos toque algo, Ani.
A ver, don Morgado, acá estamos.
Hablaba de los aromas, hay una pequeña... Te voy a hacer un enganchecito cortito.
Dicen que te acerques un poquito más al micrófono.
Bueno,
¿podrás ver?
¿Ahí está bien?
imagino. ¿Qué escuchamos? Un popurrí.
Escuchamos Here Comes the Sun, Aquí Llega el Sol, de los Beatles, de George Harrison.
Y Naranjo en Flor.
Naranjo en Flor. Claro. Y lo de Naranjo en Flor tiene que ver con esto de las aromas que vos decías, ¿no?
Sí.
Según cuentan, inspirados en esos naranjos que florecen en la zona de Zárate, los hermanos Espósito escribieron ese maravilloso tango.
Y un perfume maravilloso.
Sí, primero hay que saber sufrir. Bueno, no, ese es el tema.
Es el tema.
Porque el aroma.
Claro.
Y después andar sin pensamientos. No es poca cosa lo que piden
Dani, los hermanos. Y eso parece que lo dijeron cuando tenían 16 y 20 años.
Sí. Yo primero no hay que sufrir, saber sufrir,
sí,
después
primero.
Amar,
después partir,
y después andar sin pensamiento. ¿Cómo hacer?
Al fin, andar sin pensamiento.
¿Y cómo sería?
A los 16 años. Yo a los 16 años decía que era estupidez. La sigo diciendo ahora que tengo 32.
Tengo una pregunta de un guitarrista que nos escucha, Rafael Nasta, que pregunta: cuando tocas la eléctrica, ¿usás púa o seguís con los dedos?
Bueno, sigo con los dedos. La púa la uso, la aprendí a usar, pero no es mi fuerte, digamos. Hay que también practicar un rato largo para tocar bien con púa. Es otra manera.
Ah.
E incluso con la púa hay distintos estilos de cómo agarrar la púa, de si tocar con los otros dedos también para arpegiar. La púa reemplaza esa digamos, ese toque apoyado o ese toque con uña de la mano, y tiene mucha velocidad también. Es otro tipo de toque que hay que estudiar aparte y amerita horas y horas de trabajo.
Esteban, ¿los guitarristas escuchan entre sí? ¿Se van, por ejemplo, si toca un Salinas o a otro guitarrista, vas a escucharlos? ¿Se escuchan entre sí? ¿Se hacen, no sé, se acompañan cuando otro está en el escenario? A veces lo invitan o a veces no, pero en general, ¿se escuchan entre sí? ¿O hay como una especie de competencia que no se van a escuchar?
Buena pregunta, es muy buena pregunta. Yo a veces voy, en realidad no soy de ir tanto a shows, porque por lo general estoy laburando, gracias a Dios, los fines de semana. Pero sí, muchas veces me he cruzado en festivales, o a veces voy especialmente. Bueno, como saben ustedes, queridas amigas, tengo un programa aquí en la Radio Fantástica.
¿Es verdad?
Los sábados a las 6 de
la tarde. Maravilloso programa que escuchamos el sábado pasado.
Divina, gracias. Se llama Entre Cuerdas, y allí en una parte del programa siempre entrevisto a algún guitarrista. Sobre todo trato de que sean gente nueva que está arrancando, y me encuentro con unos guitarristas extraordinarios, guitarristas que tocan guitarras de 8 cuerdas, de 7 cuerdas, que hacen distintos ritmos porque están en distintos lugares del país. Entonces tengo toda una sección en el programa que dura una horita, pero entonces ahí sí, como ves, estoy escuchando y dándole la posibilidad a grandes colegas que tengan su difusión, ¿no? La verdad que...
A grandes colegas jóvenes.
Jóvenes, algunos no tan jóvenes, pero que están sacando materiales, también a consagrados guitarristas amigos que tienen un espacio allí. Si están por dar algún concierto o sacando algún libro o algún disco, por supuesto tienen el espacio de Entre Cuerdas. Y bueno, y ahí escucho a mucha gente nueva que viene, pero tallando,
sí.
O talando en realidad, y viene picando fuerte. La verdad que hay gente que estudia y hace las cosas realmente muy bien, y que bueno, tienen allí un pequeño lugarcito como para mostrar lo que
Sergio hay. Zavala, Martín Castro, son unos guitarristas tremendos que andan mostrando su material últimamente. Y la verdad que
tal cual.
¿Y a quién admiras? Ahora después vas a seguir tocando.
Sí, yo estoy acá hasta la hora.
Mirá,
que
acá hay un pedido, no sé.
A ver,
este mensaje acaba de entrar, dice: hola, buenas tardes, que toque la Calandria, muy bueno el programa, felicidades. Casi nada te pide, la Calandria. Javier, trabajando en Escobar, un crack tocando el maestro,
bueno,
te dice. Y otro mensajito que dice: me mata Morgado, así que agradece que estés acá hoy con nosotros.
¿A quién admiras de los argentinos, de los extranjeros que están en circulación? ¿Quién te gusta?
Bueno,
¿quién te gustaría que te invitara a tocar con él?
Bien, a ver.
O con ella.
Claro, claro. No, de los guitarristas, admiro a muchos contemporáneos y algunos que ya no están. Uno de los faros siempre fue Cacho Tirao. Cacho fue un tipo que nos enseñó que con la guitarra clásica, con la guitarra criollita, la guitarra española, se podía tocar desde una suite de Bach hasta la marcha de San Lorenzo, ¿no? El cuadro, San Lorenzo de Guasoma. O sobre el griego, esos temas que vos escuchabas cuando eras chico y decías, wow, mirá cómo puede tocar esto. Y después, Falú, Eduardo Falú, un guitarrista extraordinario, Atahualpa, por ahí un guitarrista no tan, digamos, clásico en cuanto a su forma de tocar, pero un extraordinario guitarrista y compositor, y tantísimos. De los contemporáneos, sí, como decías, Luis Salinas, o hay un gran guitarrista amigo, Osvaldo Burucuá, gran guitarrista, sí. y tantos.
Juanjo Domínguez,
bueno, Juanjo,
¿no?
Ni que hablar, Juanjo,
y Fulvio.
Bueno, Aníbal Arias, un Grela, que hay, mira, sí, van apareciendo, y de todos ellos siempre aprendes algo, la, yo creo que el secreto es ser permeable, ¿viste? Y no entrar en una competencia, sino aprender de todo lo que ellos te proponen, ¿viste? Porque cada uno tiene su estilo, su manera. Y lo lindo es eso, lograr un estilo o tratar de lograr un estilo y que te puedan reconocer por eso, ¿viste? Decir, el que está tocando es el Gordo Salinas, o es Juanjo, o bueno, ojalá que lo puedan decir.
O Morgado, escuchame una cosa.
Ahora, pregunto, ¿no? Vos que tocaste con Zita Rosa, con Parra, con
Isabel Parra,
con
sí.
Isabel Parra, con Goyeneche.
Mira, ahora te pregunto, este domingo fui a la cancha de Vélez, sí, a ver a Boca, y me acordaba que en el año 84 tocamos ahí, en la cancha de Vélez, con Isabel Parra, en un encuentro de las juventudes políticas, festejando la democracia en Argentina, y estaban también los Jaivas, y a mí me tocó nada menos que acompañar a Isabel Parra, la hija de Violeta, allí. Año 84. Bueno, en el 86 acompañamos a Zita Rosa. Cuando él vino a Buenos Aires y no venía con su cuarteto, tuvimos que armar un trío con Luis Chazarreta, otro gran guitarrista riojano, y Ovi Homer. Los Homer también son una dinastía de guitarristas capos, extraordinarios, de músicos fantásticos. Armamos un trío para acompañarlo a Don Alfredo. Y tocamos en el Luna Park. Era un aniversario del siniestro golpe de Pinochet en Chile, 11 de septiembre y del 86, y también las juventudes políticas, un tremendo acto en Luna Park, y ahí lo acompañamos a Alfredo, fue una cosa inolvidable. Pero ya pasaron unos añitos. Pero me ibas a preguntar algo, perdón.
Sí, porque la pregunta es al revés. Es, ¿qué aprende un guitarrista de los cantores?
Bien.
Es al revés, es... Yo entiendo lo que puede significar para una persona que canta, un cantor, un cantante, una cantora, estar acompañada o acompañado por un gran guitarrista. Ahora pregunto al revés, ¿qué significa para un guitarrista, para un gran guitarrista, acompañar a Susana Rinaldi, acompañar a Zita Rosa, acompañar a Parra? Quiero decir, ¿qué cosas de ese cantante entendés para tu guitarra?
Está buenísima la pregunta. Mirá, yo que siempre, a mí me gusta mucho el sorprenderme, ¿viste? Y el hacer música con el otro. Entonces, ponerme al servicio de la música, es decir, darle el plafón, darle el piso para que ese cantor, esa cantora, despliegue todo su talento, sus alas, y conectarnos con esa improvisación, con esa sumatoria, ¿viste? Con ese sumar, para que lo que el resultante sea la suma de los dos, de las dos intenciones. Es como si dijeras, bueno, un acto de amor, ¿viste? De compañerismo, de complicidad, de compinchería. Me pasaba acompañándolo al Polaco. Bueno, tuve la suerte de acompañar a prácticamente todos los grandes cantores.
Porque los grandes cantores frasean todos distintos. Entonces, el Polaco, que fraseaba de una manera rarísima, había que... O sea, no es lo mismo. acompañar bueno, a la Rinaldi que al polaco,
claro,
porque frasean distinto.
Bueno, y a mí me pasa que estamos trabajando ya hace más de 10 años con María Graña, y yo en su momento, desde el comienzo, por el Pancho y la Coca, laburábamos con Adriana Varela, estuve 8 años con ella. Entonces ahí tenés a Adriana, María, el polaco, la Tana, y todos tienen su manera de frasear. Entonces la idea es no estar por delante de ellos, sino ser vos el protagonista, sino ser el acompañante, y el acompañante es el que el que le dice, bueno, acá estamos, vos disponé, ¿viste? Y a veces te dicen, bueno, marcá bien y yo fraseo, o a veces acompañame. Bueno, esa que escuchábamos recién del motivo con lo que grabamos con la Tana no ensayamos, entonces la Tana se mandó. Y bueno, y ahí fuimos.
Y salió eso que fue maravilloso, como esto, como esto que tenemos acá con Graña. Después nos vas a contar un poco más de esas juntadas con María Graña, que deben ser muy interesantes.
Muy interesante.
Malena es lo que seleccionamos, de Lucio de Mare y Homero Manzi, por Esteban Morgado y María.
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón, ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Con voz de sombra, Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo.
Está acá para explicarnos qué pasó con esta Malena.
Y pasa que María tiene ese decir, y a partir de que uno le sugiere un clima mucho más íntimo, ella tiene una gama de matices extraordinarios, y de repente hace esos pianísimos que te va contando la historia, y vos te metés de cabeza en el cuento, en este personaje, ¿no? En esta mujer, en esta Malena, y cuando tiene que apretar, aprieta, y aparece esa fuerza que tiene María, que la convierte en una cantante única, ¿no? Extraordinaria.
Y como estábamos hablando de este acompañamiento esta situación de un gran guitarrista y una gran cantante o un gran cantante, cómo se apoyan mutuamente, yo pregunto, ¿no? Porque ¿quién es el protagonista en esta situación de el que toca la guitarra y él o la que canta, el cantante? ¿Quién es el protagonista, Esteban?
Y yo creo que es como una situación amorosa, ¿viste? Como decía antes, yo creo que tiene que tener esta cuestión de suponer o de esperar que el otro te corresponda de la misma manera que lo que vos le estás proponiendo, es decir, que haya un ida y vuelta, ¿no? Y que vos disfrutes viendo disfrutar al otro, o dándole el marco para que el otro se explaye, ¿no? Una vez terminamos de grabar y el polaco me dijo: hoy hice el amor con vos, pibe. Y fue la no me dijo exactamente a mí, ¿no? No me dijo exactamente eso, dijo una cosa más maravillosamente ordinaria. Y para mí fue el mejor elogio que me podría haber dicho, porque de eso se trata, de eso se trata.
De llegar al clímax en esa
para
en
eso
esa
hay
mirada,
que afinar los egos, ¿viste?
Claro. Por eso que, digo, ¿quién es el protagonista?
Claro.
Hay que hacer la segunda de alguien en la vida.
Exactamente.
En la vida, acompañar a alguien y hacerlo lucir, ponerlo en valor. Bueno, Hay que ceder ego.
Sí, sí. Actitud que también ocurre cuando uno hace entrevistas. Yo empecé a aprenderlo cuando pasé a tener el rol de entrevistador en el programa de radio. Digo, claro, yo tengo que interesarme por el otro, por lo que el otro me tiene que contar, y tengo que ser el vehículo para que ese otro pueda explayarse. Lo que están haciendo ustedes conmigo ahora, que me están haciendo unas preguntas fantásticas, me están haciendo pasar un excelente momento, pero me hacen pensar y me obligan a justamente responder de una manera de lo más coherente e inteligente que pueda. Pero no estás hablando de vos, sino que te estás preocupando por lo que el otro por lo que el otro te va a responder, digamos,
aunque conozcas la respuesta, bueno guiar al otro para que la cuente, porque es el protagonista.
Exactamente.
Seguro.
En definitiva, yo creo que la resultante, o sea, la música, la canción o la interpretación de la canción, es la que termina siendo beneficiada por esta actitud, una actitud en donde hay que estar con el otro, eso es acompañar, estar con el otro y darle el marco.
Estar con el otro, ¿no? A ver, vos que no sos un zaracero, a mí me gustaría que me contestaras lo más verídicamente posible, sí, y honestamente posible. No con todo el mundo uno hace el amor bien.
Claro.
Debe haber cantantes con los que es difícil, no quiero que me los nombres, pero ocurre que hay como esta cosa en el amor que no encaja, que uno va por un lado, el otro va por el otro, y no se produce ese clímax maravilloso que se produce cuando hay una coincidencia entre dos personas.
Sí, pasa también, pero ahí es donde más te tenés que refugiar en tu actitud, ¿viste? En no competir con ese otro que no se baja de su ego, de su manera.
Del pony. Bueno,
y hay que, claro, y hay que hacer el marco, el trabajo de la mejor manera posible, pero siendo coherente con uno, ¿no? Decir, y también atender. Vos estás acompañando, es como que estás brindando un servicio. Entonces, bueno, si el otro quiere determinada manera o determinada cosa, bueno, vamos por ahí y vamos por ahí. Pero cuando se da lo contrario, se produce algo único y explosivo y maravilloso.
A ver, brindémosle a los oyentes de La Folclórica, en Aventura para la Tierra de Uno, un momento maravilloso de Morgado.
Uy, sonamos, pero me pones ahí. Otro enganchadito, mirá.
Mirá cómo se multiplicó el público.
Acá, el Luna Park, el Luna Park, el Colón, el Ópera, el Rec, todos los teatros de la Argentina y del mundo te aplauden. Yo siempre tengo una intriga, ¿no? Morgado,
sí.
¿Cuántas guitarras tiene? ¿Quién las arregla? Si se le escapa una cuerda, ¿qué hace?
Bien.
Si se desafina, usted afina.
Sí, sí.
Pero, por ejemplo, ¿cuántas guitarras tendría en uso?
En uso 4 o 5, tengo algunas más. Hace unos años yo empecé a tocar estas guitarras que se llaman Ovation, que son unas guitarras americanas, en el año 81, cuando recién aparecían en el mundo. Son guitarras españolas, es decir, de cuerdas de nylon, pero con amplificación. Y la caja esta es de un plástico especial que el dueño de la fábrica, originalmente tenía una fábrica de hélices para helicópteros y aviones, y con ese material fue que hizo la caja de la guitarra.
¡Wow!
Sí, sí, sí.
Una locura.
En el año 81 un amigo mío la trajo una guitarra de Estados Unidos y me la vendió. Desde entonces empecé a tocar con Ovation y luego me conecté con la gente que importa estas guitarras aquí, que es Gustavo Barri de Casa Breyer, gente muy amiga, y entonces en el año 2000 me regalaron esta guitarra que estoy tocando ahora, o sea que ya tiene 22 años, y en el 2010 me regalaron otra, con lo cual cada 10 años tienen una atención para conmigo. Soy, digamos, artista de esta... A ver, artista quiere decir que siempre toco con esta guitarra, lo cual no, para mí no es ningún sacrificio, porque después tengo otras guitarras, Estrada Gómez, de un gran luthier que falleció hace poco, un tipo extraordinario, guitarras de Jacarandá y de Algarrobo, en fin. Bueno, y hace poquito me regalaron una guitarra china, unos chinos que estuvieron por acá, en Argentina, una guitarra extraordinaria. Hay una, no me acuerdo el nombre de la provincia china, una pequeña provincia china que tiene 40 millones de habitantes, y que
pequeña provincia, todo increíble,
tocan la guitarra.
No, ahí hay una ciudad donde fabrican guitarras. ¿Cuántas guitarras fabrican por año? 11 millones de guitarras.
Wow. ¿Que tocan los chinos?
Bueno, que venden seguramente entre ellos, que son más de 1.000 millones, o llevan al mundo. Y esta provincia firmó convenios con provincias argentinas, con Chubut, con San Juan, y en ese acto me regalaron una guitarra que también suena fenómeno y que tengo en casa. Así que, bueno, varias guitarras, como vos decís. Y las, por lo general, se las doy a un De Castro, que es un gran luthier que me arregla las guitarras. Y bueno, ahí con eso.
Y tenés un lugar especial, quiero decir, en la casa de Morgado, ¿hay un lugar especial para las guitarras? ¿Hay un estudio para Morgado, para vos? Y sí, después tenés un espacio que se toma de la casa, donde es para guardar las guitarras.
Yo tengo...
¿Eso se permite en esa casa?
Ahora sí, con la pandemia sí. Tomé el cuarto de mis hijas grandes, que ya cada una vive con su novio, entonces tomé ese cuarto y allí llevo
guay que quiera volver
partituras y guitarras y atriles y cosas. Habitualmente tengo yo un estudio, otro departamentito en el Bajo Belgrano. Yo vivo en Chacarita, en el Bajo Belgrano, donde allí tengo todo el material, los arreglos, viste. Ya hace muchos años que doy clases, hace más de 40 años que doy clases, y escribo arreglos para los alumnos. Arreglos de todo tipo de música y de todo tipo de nivel, para alumnos que recién empieza o para alumnos ya que son, digamos, guitarristas y que vienen a perfeccionar o trabajar alguna determinada cuestión, o de armonía, o de composición, o de arreglos. Y todo eso lo tengo en biblioratos. Tengo cientos y cientos y cientos de arreglos que alguna vez tendría que publicar, porque hay arreglos de... Los tengo ordenados por géneros: rock, baladas, jazz, folclore.
Bueno, podrías cobrar ahí.
Bueno, es un buen dato.
Pará. ¿Sos un señor que puede vivir de su trabajo, que cobra por Sadaic? A ver, ¿cómo es la vida... dentro de lo que se puede contar, la vida económica de Morgado? ¿Has podido vivir de tu trabajo, de la música?
Sí, 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 desde siempre, desde los 17 años que tomé la decisión de dar clases. Yo seguí estudiando psicología hasta el año 82, estudié 5 años, y Bueno, desde entonces me gano la vida como músico, dando clases, tocando en distintos proyectos. Tengo mi cuarteto con el que hace 22 años que estamos tocando juntos, con Walter Castro en el bandoneón, Quique Condomí en el violín y el Mono Hurtado en el contrabajo, tres músicos extraordinarios. Hace ya 22 años que estamos juntos. Tengo estos proyectos con distintos cantores, como les he contado. Lo último, hicimos a fin del año pasado dos auditorios de Belgrano con María Graña, festejando sus 50 años con
les
la música.
Les fue bárbaro con eso,
sí,
¿no?
Bárbaro,
muy bien,
muy
bien.
Y bueno, con María seguimos trabajando. Ahora, desde noviembre del año pasado, estoy al frente de Cátulo Tango, que es un lugar en el Abasto. Originalmente, durante más de 10 años antes de la pandemia, esa era una casa de tango, una tanguería donde iban los turistas y había un gran show, con cena show para el turismo, como tantas casas de tango, con los turistas a los que los iban a buscar con las camionetas, con las combis.
Sí.
Bueno, con la pandemia todo eso terminó.
Sí, terminó.
Y en octubre me llamaron para que me pusiera al frente de un nuevo espectáculo. Ahí estoy con mi cuarteto, hay dos parejas de bailarines y hay dos cantores, en este caso están Jesús Hidalgo y Roxana Fontán. Estamos los viernes y los sábados en Anchorena y Celaya, en el Abasto. Se llama Cátulo Tango, entradas muy accesibles, a las 7 de la tarde. El show empieza a 7:30, con lo
perfecto,
cual
perfecto,
ahí estoy haciendo
ya
ese
terminás
show.
Temprano.
Bueno, este domingo luego también voy a estar con mi cuarteto y Roxana Fontán en festival de tango. En realidad es un festival sobre carnaval tanguero, lo llaman en Las Heras, provincia de Buenos Aires. Allí vamos a estar, las entradas también son a beneficio de...
A ver, escuchen, ¿ese cuándo?
Este es el domingo, 27.
El domingo.
O sea, este fin de semana estoy, viernes, sábado, mañana y pasado en Cátulo, a las 7 y media.
¿Damos la dirección de Cátulo, el teléfono, algo más?
Tengo la dirección, que es Cátulo Tango, en Anchorena y Celaya. Anchorena 647, creo que es.
¿Están en venta las entradas?
Sí, están en venta las entradas. Y el domingo vamos a estar en
Las Heras,
provincia de Buenos Aires. Allí con el cuarteto y Roxana Fontán, en una gala tanguera de carnaval. Bueno, y todo venía a cuento de que me preguntabas cómo me gano la vida,
sí,
digamos, de
si
tantos
es,
años.
Fácil y se ha podido, porque no
sí,
todos pueden.
Es cierto. En ese sentido, tenés que tener también mucha suerte.
Una continuidad, que no siempre se puede.
Exacto. Y bancarla, ¿viste? Es decir, a veces hay que arremangarse y bueno, yo daba clases en una época desde las 8:30 de la mañana hasta las 11 de la noche.
¿Durante
la pandemia lo hice por Zoom y ahora estoy volviendo a las clases presenciales en mi estudio en el barrio de Belgrano, en el Bajo Belgrano. Ahí tengo un departamentito chiquitito donde hago las clases, doy las clases y ensayo y escribo. Bueno, y si no por Zoom, porque he tenido... La pandemia también te trajo eso, ¿viste? Alumnos de todas partes...
Del mundo.
Bueno, yo doy clases también para la Universidad de México, para la UNAM. Damos clases porque dirijo un centro que se llama IMUBA, de la Universidad de Buenos Aires, que es la internalización de la música dentro de la UBA, y entonces damos clases de tango, se creó una cátedra de tango en la UNAM.
¡Qué bueno!
Es increíble.
Bueno, el tango trascendió fronteras
tango,
hace
bueno,
años, ¿no?
Es increíble. De entrada increíble. Después me preguntabas por Sadaic y esas cosas. Sadaic no siempre es... son sorpresas. Ajá. No siempre son gratas las liquidaciones que te llegan, pero bueno, a veces... a veces podés comprar un kilo de helado, digamos, después de una liquidación y con gustos interesantes. Banana Split, por ejemplo, que me encanta.
La última, por mi parte, a ver, ¿hay un deseo no cumplido? ¿Hay algo que te gustaría? ¿Te gustaría que te llamara un director de cine?
Uy, mirá.
¿Algo para musicalizar alguna miniserie? ¿Alguna película? A lo mejor me la perdí, lo hiciste y no me la acuerdo, pero ¿hay algo que te quedó pendiente a Esteban Morgado? ¿Le quedó algo pendiente?
Sí, todavía siempre aparecen cosas. Me gustaría escribir para para orquesta sinfónica, cosa que estoy empezando a hacer. Me gustaría también llevar los arreglos de que hago para el cuarteto con estos músicos extraordinarios para hacerlo con orquesta, conciertos, estos famosos conciertos sinfónicos. Me gustaría, sí, seguir haciendo música para películas, series, para la tele. A veces, bueno, músicas que hemos grabado con los chicos, con el cuarteto, han aparecido en cortinas o en documentales. He hecho música de películas y de series. Una vuelta hicimos una coproducción entre Telefe y una televisora rusa, justamente ahora, mira, en este momento tan tremendo. Bueno, pero sí, me gustaría seguir también adentrándome en ese terreno de lo que es la música de cine, la música sinfónica. Son cosas distintas, por cierto, ¿no? Porque, pero bueno, sí. Linda pregunta y me conecta con deseos todavía no cumplidos totalmente.
Y sí, porque el tema de el deseo es lo que mueve.
Sin duda.
Sí.
Sin deseo.
Si
el motor,
no hay deseo...
El motor de la vida.
Es el deseo.
Sin duda. Sin
Para
duda.
Cerrar esta charla, vamos a escucharte con Julia. Querido, a ver, con tu hija. Algunas palabras sobre Julia y sobre, bueno, lo que significa para vos, ¿no? Hacer dúo con ella, nada menos.
Julia es una artista extraordinaria. Este año va a cumplir 30 años y ella es actriz, es guionista. Canta hace años en un dúo que se llama Cumbia Nena. Que les ha ido muy bien, les va muy bien, van a cantar por todo el país. Y antes de la pandemia, llegó un día a casa y me dice: papá, quiero grabar un disco de tangos. La respuesta mía fue: ¿qué haces el martes? ¿Viste? Porque llamé a
tengo Iván, que aprovechar el momento antes de que se arrepienta, momento,
claro. Arrepienta. Entonces, bueno, fuimos a grabar. Ella ya sabía un montón de letras, de haberlas escuchado. Cuando ella era muy chiquita, tenía 3 o 4 años, le dijo a Adriana Varela: yo canto también Los Mareados, pero lo canto distinto que vos. Y Adriana la llamó para cantar en el show y ella se hizo dormida en brazos de la madre porque no quiso subir a cantar. Bueno, ahora sí canta tangos e hicimos ese disco que se llama Eterna y Vieja Juventud, volviendo a Naranjo en Flor. A mí me corresponde lo de Eterna y Vieja y a ella la juventud, ¿no? Como debe ser.
¿Esto sería como palabras a Julia?
Aunque te abras
bueno, padre e hija, ¿no?
Sí.
¿Qué emoción debe ser para un papá? Porque uno sabe del lado del papá, lo que de los padres, después sí. de los hijos, no sé. Pero del lado del papá, qué emoción, ¿no?
Sí, sí. Vos sabés que yo tengo tres hijas. Está Julia, la que acabamos de escuchar. Laurita, que tiene va a cumplir 22, que también es cantante y escribe y se dedica al arte y a la producción. Y la más chiquita, que tiene 14, que este año cumple 15, así que ya estamos con todos los prolegómenos y los preparativos para la fiesta, y viaje y no sé qué otras cosas, así que ahí estaremos. Que las tres se dedican, ella está estudiando teatro, la más chiquita, y también canta. Y siempre es un placer ver cómo ellas van armando su camino y desarrollándose y formándose en el arte. La verdad que me siento muy muy feliz de que hayan tomado ese camino las tres, ¿no?
Te agradecemos profundamente, Esteban, que hayas venido hoy acá. Es un honor, un placer.
Sí, siempre un placer.
Acá, así que esta es tu casa.
Sí, sí, sí.
Y que este sea uno de tus programas.
Muchas gracias. Yo soy el agradecido porque, bueno, las quiero mucho, las admiro, y venir a esta radio, como vos bien decís, es venir a casa. Les recuerdo que el programa Entre Cuerdas, a los guitarristas que están escuchando, pueden mandarme su material. Yo tengo un Instagram que es @esteban_morgado. Ahí me pueden mandar material y contactos para programarlos.
Gracias, gracias, gracias.
Gracias. ¿No? O bailen también, ¿por qué no?
Sí. Folclórica.